Vamos a leer el resto de Génesis 37. Seguimos, como ya ha dicho David, con estos estudios que estamos haciendo desde hace un año y medio, más o menos en Génesis, y hoy nos toca pensar un poco sobre Génesis 37, que es la primera parte de la historia de José. Y leeremos Génesis 37 desde el versículo 12 hasta el final. Génesis 37, del 12 al 36. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esta mañana, vuestras dos hermanas, que han pasado aquí delante, han llamado nuestra atención a ese terrible mal que, como ellas han dicho, no ha desaparecido, ni mucho menos, que es la esclavitud. Y yo os animo a todos a que apoyéis, si podéis, esa manifestación el día 15 de octubre. Yo espero estar ahí y también espero que estemos muchos de nosotros para apoyar esta manifestación silenciosa, pero importante, en contra del mal que es la esclavitud. Y si os habéis fijado en las últimas palabras de esta lectura que hemos hecho hace unos momentos en Génesis 37, habréis observado quizás que esta historia termina con un joven esclavizado y su nombre era José. Dice en esta última parte de Génesis 37, los madianitas lo vendieron, es decir, vendieron a José en Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Es decir, José, a los 17 años, se encuentra en un país que no es su país, en Egipto, y es que además lo han vendido. Primero lo vendieron sus propios hermanos a aquellos mercaderes que pasaban por ahí, y luego ellos a su vez, una vez en Egipto, se lo vendieron a un hombre importante en Egipto, Potifar, y José se encuentra en la más terrible esclavitud en Egipto a los 17 años. Y con esto entramos hoy en la última parte de este libro de Génesis. Y quiero que nos fijemos esta mañana en cuatro personas que salen de alguna manera en esta historia aquí en Génesis 37. Y la primera persona en quien quiero que nos fijemos es en José mismo, José. Porque el protagonista humano de los últimos 14 capítulos de Génesis, es decir, es el protagonista de un 28% del libro de Génesis, es José. De los 12 hijos varones de Jacob, José era el número 11, es decir, el segundo más joven. José era el primero de los dos hijos de Raquel. Ella era el amor verdadero de su marido Jacob, pero ella había muerto ya dando a luz a su segundo hijo, Benjamín. Y la historia de José comienza cuando él tiene 17 años. Y voy a dividir este primer episodio de esta historia de José en cuatro partes. En primer lugar, José amado. José amado. Versículo 3 dice, y amaba Israel. Israel era otro nombre de Jacob. Es Jacob y también Israel. Y amaba Israel, el padre, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Vemos aquí a este joven, José, amado por su padre, pero era el amor poco sano del favoritismo. El amor que tenía su padre por él no era un amor 100% bueno, porque él lo comparaba con sus otros hijos y era un caso claro de favoritismo. Y en eso Jacob estaba repitiendo los errores y las debilidades de sus propios padres. ¿Veis cómo a veces las debilidades de los padres a veces se transmiten y pasan, no siempre, pero a veces a sus hijos, y ellos repiten los errores en los cuales han caído antes sus padres o sus abuelos? Y este fue el caso de Jacob. Él se había criado en un hogar en el cual el padre, en este caso Isaac, había amado más a su hijo Esaú y su madre Rebeca amaba más a él, a Jacob. Y ahora Jacob, una generación después, está repitiendo esa gran debilidad de sus padres en su propio favoritismo hacia uno de sus 12 hijos varones, que era este jovencito José. Por cierto, la famosa túnica que Jacob regaló a su hijo José, quizás, según los expertos, no fuera tanto una túnica de diversos colores, a pesar de las películas que se han hecho y todo lo demás. Quizás tenga otro matiz en el original. Pero lo que sí es evidente es que el regalarle Jacob a su hijo esa túnica, algo tenía de especial. Era un gesto. Y es probable que la intención del padre de Jacob al regalarle a José esa túnica especial, quizás fuera porque su intención era ascender a José, aun siendo el segundo más joven de sus hijos, al lugar del primogénito. Que la intención de Jacob seguramente era que José, y no los hijos mayores de Jacob, pudiera heredar los derechos del hijo primogénito. Y la túnica representaba esa intención del padre. En segundo lugar, vemos en esta historia a José odiado. Le hemos visto amado por su padre, pero ahora le vemos odiado por sus hermanos, porque la verdad es que José no era más amado por su padre que odiado por sus propios hermanos. Probablemente con la excepción de su hermanito Benjamín, el otro hijo de Raquel, los demás hermanos de José realmente le odiaban a muerte. Versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos el comienzo de un odio muy profundo de sus hermanos hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué sus hermanos le odiaban tanto? Podemos ver, por lo menos, podemos detectar aquí tres motivos muy claros. Uno ya lo hemos visto. El favoritismo del padre hacía que los hermanos dirigiesen su odio, quizás no solamente hacia su padre, a quien respetaban, pues es su padre, sino que dirigieron su odio más hacia el objeto del favoritismo del padre, es decir, hacia José. Y por ese motivo del favoritismo del padre, odiaban a su hermano José. Pero también parece ser que José, en segundo lugar, era odiado por sus hermanos por ser lo que nosotros llamaríamos un chivato. Era un chivato. Esto lo vemos aquí en el versículo 2, en la segunda parte. Después de decir que José apacentaba las ovejas con sus hermanos, dice, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, o sea, con cuatro de sus hermanos en particular, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Era, por lo menos era para ellos, para sus hermanos, un chivato que iba a su padre para contarle cosas malas acerca de sus hermanos. Y por eso también ellos le odiaban a José. Pero también le odiaban por los sueños que él tuvo. Yo entiendo que esos sueños le fueron dados por el Señor. Fue Dios quien dio a José los sueños que le dio. Pero aún así, al contárselos él a sus hermanos y a su padre, sus hermanos también llegaron a odiarle por el contenido de los sueños, porque los sueños estaban diciendo, yo soy más importante y un día vosotros, aun siendo mayores que yo, vais a tener que inclinaros y postraros ante mí. Y claro, no les gustaría nada a sus hermanos esa interpretación de José de los dos sueños que el Señor le había dado. Entonces, por ser el favorito del padre, por ser un chivato y por ser un soñador cuyos sueños estaban exaltándole a él y humillando a sus hermanos mayores, por todo ello y quizás por más motivos también, sus hermanos llegaron a tenerle un odio profundo a José, su hermano pequeño. En tercer lugar, vemos en esta historia a José vendido. José amado, José odiado, y ahora en tercer lugar José vendido. A ese odio de los hermanos de José por él, solo le faltaba la oportunidad. Y enseguida la oportunidad llegó un buen día cuando el padre, Jacob, manda a José, que estaba en casa con su padre, pero sus hermanos habían viajado bastante lejos, más de 50 kilómetros, que cuando piensas que hay que ir andando en aquel entonces, no en bus o en avión, habían ido lejos con las ovejas, y el padre le da el recado a José, ve en busca de tus hermanos y ve cómo están y cómo están las ovejas. Y con ese recado, él va llegando, después de caminar durante varios días, hasta llegar al lugar y preguntar dónde estaban sus hermanos. Pero cuando ellos ya le ven venir hacia ellos, están ya pensando en lo que le van a hacer, que le van a matar. Es decir, el odio encuentra su oportunidad de manifestarse matando al que era el objeto de aquel odio. Y aquí vemos en lo que viene después tres planes. A veces hablamos de hay que tener un plan B por si nos falla el plan A. Pero aquí hay un plan A, un plan B y un plan C. El plan A era matarle. Es la primera idea que tiene. Cuando le ven ya viniendo, acercándose todavía de lejos, ya están hablando entre ellos de matarle. Pero Rubén, el hermano mayor, interviene para salvarle la vida a José, a su hermano, y les dice que no lo hagan. Y eso nos lleva al plan B. El plan B, el plan A es matarle. El plan B es el plan de Rubén. Rubén pretende salvarle y poder devolverle a su padre después. Es la intención del hermano mayor Rubén. Pero al final, el plan que triunfa no es ni el plan A ni el plan B, sino un plan C. Y es la idea de venderle. Ni matarle, ni salvarle, ni devolverle a su casa, sino venderle como un esclavo. Y curiosamente, en ese momento aparecen por ahí unos mercaderes, ismaelitas o madianitas, es lo mismo, y entonces cuando los ven los hermanos de José, deciden poner en marcha el plan C, el plan de coger a José, sacarle después de darle una paliza y meterle en una cisterna, en un pozo, lo sacan del pozo y lo venden a estos mercaderes ismaelitas. Y el plan que triunfa de los tres es este tercer plan de venderle y así deshacerse del hermano a quien ellos odiaban tanto. Y así lo hacen. Y Rubén y sus hermanos se inventan una historia para poder dar explicaciones a su padre cuando vuelvan a casa. Y Jacob, el padre de José y de todos ellos, pasaría los próximos 20 años, fijaos, 20 años, lamentando lo que él entendía que era la muerte de su hijo José. Durante 20 años, aquel padre, Jacob, creyó que su hijo José estaba muerto. Y durante 20 años, él no salió del duelo, del luto, por su hijo desaparecido y, según él, muerto, que era José, que es como termina esta parte en Génesis 37, versículos 34 y 35. En cuarto lugar, vemos a José esclavizado. Hemos visto a José amado por su padre, segundo, odiado por sus hermanos, vendido por ellos y, en cuarto lugar, esclavizado. Versículo 36, ya lo hemos leído dos veces, los madianitas o los ismaelitas, porque eran dos nombres para las mismas personas en aquel entonces, lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En un pispás, José pasa de ser el hijo más amado, el hijo favorito, seguramente el heredero, según la intención de su padre, a ser un desaparecido, un exiliado y un simple esclavo en la tierra de Egipto. Y esta es la historia que tenemos aquí en Génesis 37. José amado, José odiado, José vendido y José esclavizado. Pero todavía no hemos terminado. Porque en segundo lugar, la segunda persona en quien quiero que nos fijemos es en Dios. La primera persona, evidentemente, ha sido José, pero ahora quiero que pensemos un poco sobre el papel que tiene en esta historia Dios. ¿Dónde está Dios en esta historia? ¿Dónde está Dios en Génesis 37? ¿Lo veis en alguna parte? Si os fijáis, si tenéis una Biblia delante, si os fijáis en Génesis 37, ¿podéis ver a Dios, podéis ver al Señor en algún momento de esta historia? ¿Veis la palabra Dios en vuestras Biblias? ¿O Jehová, o Yahvé, o el Señor? ¿Veis algo de eso? ¿No? Eso no quiere decir que Él, Dios, no esté presente en esta historia. Ni quiere decir que Él no esté haciendo nada aquí en esta historia. Pensad en otro libro de la Biblia, que es el libro de Esther. Sabéis que el libro de Esther, que tiene 10 capítulos, no menciona ni una sola vez el nombre de Dios. No dice nada sobre Dios. No menciona al Señor. No dice Jehová. En todo el libro de Esther no hay ni una sola mención de Dios en todo el libro. Pero ¿quiere decir eso que Dios no esté presente, que no esté actuando en esta historia de Esther? Claro que no. Dios estuvo muy activo en esta historia de Esther, pues también en esta historia de José. Dios es omnipresente. Él está presente siempre en todas partes. Él está presente aquí, en este lugar. No le podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero Dios está en todas partes. No hay lugar donde Él no esté. Aunque no venga su nombre. Aunque no le podamos ver. Pero Dios, el Dios invisible, es también el Dios omnipresente. Y es el Dios soberano. Y Él está llevando a cabo sus propósitos maravillosos, aunque nosotros muchas veces no lo podamos ver. Dejadme que sugiera que Dios sí que está aquí en Génesis 37, de principio a fin. Porque como veremos después, cuando sigamos leyendo esta historia de José, Dios tenía un plan en todo esto. Hemos visto los planes de sus hermanos, los hermanos de José, esos tres planes de matarle, no vamos a salvarle, no vamos a venderle, pero aparte de los planes de los hombres, Dios tenía un plan en toda esta historia. ¿Y cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era enviar a José a Egipto con el fin de salvar a los israelitas, de salvar a su familia, de salvar a toda la familia de Jacob cuando pocos años después viniera un hambre terrible sobre toda aquella zona del mundo. Pero Dios estaba enviándole a José a Egipto antes para que él llegase a ser el salvador tanto de los egipcios como de los israelitas cuando viniera esos 7 años de hambre sobre la tierra. Y Dios tenía el plan de enviarle a José de esta manera, vendido por sus hermanos, primero a unos mercaderes y ellos a su vez a Potifar en Egipto, pero detrás de la mano del hombre estaba la mano de Dios. Dios iba a permitir que José, fijaos, sufriera durante un montón de años. 13 años iba a tener que sufrir José, humillado como esclavo, en la cárcel, maltratado. 13 años, pero la mano de Dios estaba también en eso, porque José iba a ser el instrumento para la salvación de muchísima gente, incluyendo a su propia familia. Y Dios, para llevar a cabo su plan de salvación, Él iba a usar el favoritismo malo de Jacob. Dios iba a usar los errores de José. Dios iba a usar hasta el odio de sus hermanos. Dios iba a usar la intervención de Rubén para salvarle la vida. Dios iba a hacer pasar por ahí, como si fuera de la nada, a aquellos ismaelitas, justo en el momento oportuno, para que pudieran vender a José a ellos. Dios iba a usar a los ismaelitas en Egipto para que se vendiera aquel joven israelita a Potifar, para que estuviera en el lugar oportuno, en el momento oportuno, para un día ser el salvador de toda aquella gente. Todo eso es el plan de Dios. Esto no quiere decir que Dios estuviera aprobando los pecados de nadie. No se puede justificar el favoritismo de Jacob. No se puede justificar los errores que tuviera José, ni el odio de sus hermanos. No estamos blanqueando ningún pecado, ningún vicio de nadie. Eso es pecado y hay que llamarlo por su nombre. Pero Dios es tan grande que Él hasta usa nuestros pecados y errores y debilidades como parte de sus propósitos para bien y para salvación. Aunque a Dios no se le nombre en esta historia, Él está presente. Él está llevando a cabo su plan de salvación. Y sabéis, esto es una especie de parábola de nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros no vemos al Señor. Nosotros no vemos su mano en nuestros sufrimientos y pruebas, enfermedades. No vemos la mano de Dios y pensamos que Él no está. Somos humanos, somos débiles. Y hay momentos de nuestra vida cuando, porque no podemos ver qué está haciendo Dios y no lo entendemos en absoluto, y pensamos que Dios no está, que está ausente. No. Dios nunca está ausente de nuestras vidas. Otra cosa es que nosotros no le queramos ver o no le podamos ver. Pero creedme, Dios siempre está presente en nuestras vidas, como estuvo presente también en la experiencia de José. Dios tiene un plan para nosotros y para nuestra salvación, como también tenía un plan para José y para la salvación de mucha gente a través de él en aquel entonces. Pero todavía no hemos terminado, porque en tercer lugar, la tercera persona en quien quiero que pensemos es en Jesús. Primero, José. Segundo, Dios. Tercero, Jesús. Y me diréis, pero Andrés, ¿tú dónde ves a Jesús en esta historia? Porque yo no le veo. pero dejadme que lo diga y después intentaré explicarlo. José es un tipo de Jesús. José es un tipo de Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir, y lo voy a decir de la manera más sencilla que sea capaz de decirlo. Toda la Biblia tiene un solo tema, y ese tema es Jesús. Toda la Biblia, Génesis, los Salmos, los profetas, los Evangelios, las cartas, Apocalipsis, toda la Biblia tiene un solo tema principal, y es Jesús. Él es el héroe, Él es el protagonista. Toda la Biblia apunta a Él. Y toda la Biblia antes de Cristo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, apunta continuamente al Jesús que todavía no había venido, pero que tenía que venir. Porque desde Génesis 3, acordaos, Dios había prometido primero a Adán y Eva que vendría un día una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y a partir de ese momento, estamos buscando en cada historia, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a cumplir esa promesa de Dios de enviar a un Salvador? Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento estamos esperando la llegada, por fin, del descendiente de Adán y Eva, del Salvador del mundo, el que nos va a salvar a nosotros. Y toda la Biblia está apuntando a Él. Y hay algunos personajes de la Biblia que de forma especial apuntan hacia Jesús. Acordaos de Génesis 22, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac en aquel altar, encima de la montaña. Isaac, en un sentido, es un tipo de Cristo, es un tipo apuntando hacia Jesús. Abraham al final no tuvo que matar a su hijo, pero siglos después vendría otro Isaac que se llama Jesús, y él sí que no sería salvado de morir en su altar, que es la cruz. ¿Veis cómo estos personajes, con todas sus imperfecciones y pecados y debilidades, están preparando el camino para cuando venga por fin el Mesías, el Salvador, que es Jesús? Y yo estoy diciendo esta mañana que este personaje, José, también es alguien que nos está apuntando hacia Jesús, nuestro bendito Salvador. Y dejadme que lo demuestre con algunas comparaciones súper sencillas. José era el hijo amado de su padre. Y Jesús, el hijo amado de su Padre celestial, Dios. José era odiado por sus propios hermanos. Y cuando el Hijo de Dios vino al mundo, él también fue odiado por sus hermanos. Dice Juan en Juan 1, él vino a lo suyo y los suyos no quisieron reconocerlo y lo rechazaron. No reconocieron entre ellos al propio Mesías, al Hijo de Dios, y le odiaron hasta el punto de gritar a Pilato, ¡crucifícale! ¡Acaba con ella! Igual que José fue odiado a muerte por sus hermanos, nuestro Jesús también tuvo que pasar por eso. José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Y Jesús fue vendido por uno de sus apóstoles, Judas Iscariote, por 30 piezas de plata. Estas comparaciones no son meras coincidencias. José llegó a estar como si estuviera muerto para su padre. Pero Jesús no solo parecía estar muerto, sino que él realmente murió, dando su vida delante de su padre. Su padre le dio la espalda hasta el punto de gritar a Jesús a su padre: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? La muerte de José todavía no se había realizado, pero Jesús en la cruz realmente murió por nosotros. José, para poder salvar un día a su pueblo, él tenía que ser primero humillado, vendido, esclavizado, encarcelado, maltratado, calumniado. Y solo después de muchos años le sacaron de la cárcel para que se presentara ante el faraón para poder interpretar su sueño. Pero primero vino la humillación y después la exaltación, cuando el plan de Dios se va cumpliendo. Jesús, no es que él fuera humillado, es que él se humilló a sí mismo. Acordaos de esos escalones en Filipenses 2. Siendo Dios, para él no era una cosa a la que aferrarse, quedarse en el cielo, no bajar a este mundo por nosotros, pero él sí que bajó, se hizo un bebé dentro del cuerpo de una mujer, y después de 9 meses nace y vive una vida como cualquier ser humano, pero sin pecado, pero hasta el punto de dar su vida a los 33 años, dejarse crucificar, la muerte más cruel imaginable en ese momento de la historia. Pero él se sometió voluntariamente a todo aquello por amor a nosotros. Pero después el Padre volvió a exaltarle, igual que José también fue exaltado después de su tiempo de humillación. Resumiendo, el plan de Dios para José y para Israel era que José, de esta manera tan aparentemente incomprensible, llegara a ser el salvador humano de su pueblo. Y el plan de Dios para nosotros y para la humanidad era que su propio Hijo llegara a ser el salvador divino y humano de su pueblo, que somos nosotros, si creemos de verdad en él. Yo sé que tenemos que decir siempre, cuando hacemos estas comparaciones, salvando las distancias, José era un hombre pecador, Jesús era un hombre sin pecado. Claro que hay diferencias importantes entre José y Jesús, pero eso no quita nada de lo que os estoy diciendo. En los planes de Dios, Dios quiso que este joven, este hombre José, pudiera ser alguien apuntándonos a Jesús. Pero todavía no hemos terminado, porque en cuarto lugar y último, quiero que pensemos en nosotros. Primero, José. Segundo, Dios. En tercer lugar, Jesús. Y ahora, finalmente, en cuarto lugar, nosotros. Y me diréis: ya está bien, predicador. Primero, no vemos a Dios, su nombre, en esta historia, pero tú lo has puesto ahí. Luego no vemos a Jesús, pero tú te lo has inventado, y ahora nos estás diciendo que hasta nosotros estamos aquí en esta historia. ¿Dónde estamos tú y yo en esta historia? Claro, en un sentido, no estamos, porque estos acontecimientos ocurrieron casi 2000 años antes de Cristo, y nosotros vivimos más de 2000 años después de Cristo, 4000 años. ¿Cómo podemos estar? No habíamos existido siquiera en aquel entonces. Pero el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que él escribiera lo que escribió, también para nosotros. También para nosotros. Dice el apóstol Pablo: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y también dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Es decir, lo que para nosotros es un libro tan antiguo, tan lejano de nosotros, el Antiguo Testamento de la Biblia, lo vemos tan lejano. Pero el Antiguo Testamento, en los propósitos de Dios, fue escrito para que tantos siglos y hasta milenios más tarde, gente como nosotros, lo pudiéramos tener para que también nos pudiera beneficiar espiritualmente y en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar entonces el Señor a través de Génesis 37? Creo que se puede resumir en la idea de la salvación. Es decir, el mensaje de Dios para ti y para ti y para mí de esta historia de Génesis 37, el mensaje principal tiene que ver con nuestra salvación. Y dejadme, iré terminando lo más rápido posible, pero dejadme que os diga, que resuma en pocas palabras esta idea. Voy a decir 5 aspectos de la salvación, pero rápidamente. Primero, vemos en esta historia una salvación necesaria. Jacob y su familia iban a sufrir mucho en una terrible hambre pocos años después de esto. Iban a necesitar ser salvados de morir de hambre. Nosotros, gracias a Dios, no nos encontramos hoy en esa situación, pero nosotros necesitamos ser salvados de otra cosa, el hambre espiritual y la perdición, el no conocer al Señor, el perdernos para siempre, excluidos de la presencia del Señor para toda una eternidad. Y para salvarnos de eso, vino el Hijo de Dios, el Salvador. Es una salvación necesaria que tú y yo necesitamos. En segundo lugar, es una salvación planeada. Hemos visto, resumiendo, cómo la salvación de Israel y de los egipcios incluso había sido planeada por Dios, y Él estaba poniendo cada pieza del puzzle en su sitio para que un día, cuando viniera los 7 años de hambre, hubiera salvación y no muerte para la gente. Pero era una salvación planeada de antemano por un Dios que controla todas las circunstancias de nuestras vidas y del mundo entero. Es una salvación también como la nuestra, porque nuestra salvación fue planeada por Dios antes de la creación del universo, cuando solo existía Dios y nada más y nadie más, cuando solo existía Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios planeó nuestra salvación, cuando ni siquiera existía el mundo, el universo, pero estábamos ya nosotros en la mente de Dios, y Él estaba planeando ya en Jesús nuestra salvación. En tercer lugar, es una salvación efectuada, porque Dios efectuó la salvación de Jacob y de su familia a través de José en Egipto. Y hemos dicho que José es como Jesús para nosotros. Y fue Jesús quien vino aquí para efectuar Él nuestra salvación. ¿Cómo? Haciéndose uno de nosotros, viviendo una vida perfecta, muriendo en una cruz, muriendo nuestra muerte por nosotros, levantándose de la muerte al tercer día. Y así, intercediendo hoy por nosotros, es como Jesús es quien efectúa nuestra salvación. Creo que es en Hebreos 1. Donde el autor de Hebreos, nada más empezar la carta a los Hebreos, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. Habiendo efectuado Jesús la purificación de nuestros pecados, solo entonces se sentó, porque ya había hecho lo que tenía que hacer. Una salvación costosa. La salvación de los israelitas ante esa hambre que venía fue costosa para José. Vamos a estar viendo en las próximas semanas, si Dios quiere, todo lo que José tuvo que sufrir para ser el salvador de su pueblo, de su familia. Fue costoso para Él. ¿Y qué diremos de Jesús, de nuestro Señor? La salvación para nosotros es gratis. Es gratis. No hay que comprarla, no hay que pagar nada. No podemos. Pero eso es porque le costó todo a Jesús. Lo que no nos cuesta a nosotros fue por lo que Él pagó y sufrió por nosotros. Por eso tenemos que tener claro que, aunque es una salvación gratuita, no es barata. Barata no es. Y es por lo que Jesús pagó por amor a nosotros. Una salvación maravillosa. La salvación de Israel en aquel entonces, como veremos, fue una salvación de verdad maravillosa. Pero ¿qué diremos? ¿Qué diremos de nuestra salvación? Hermanos, yo hablo por mí. El problema principal quizás nuestro como creyentes es cuando llevamos un tiempo ya siendo creyentes y ya no nos maravilla lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hemos perdido ese sentido de asombro ante la cruz y ante todos los hechos del Evangelio de Jesús. Ya es como cualquier cosa. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Si queremos vivir la vida cristiana como Dios quiere, si queremos recuperar nuestro amor por el Señor, si queremos cambiar, para mí la clave está en recuperar el sentimiento de maravilla y asombro ante una salvación tan maravillosa como la que Jesús ha hecho posible para nosotros. La historia de José es una historia verídica. No es un cuento, pero también es una parábola, una ilustración de la historia de nuestra salvación. Y Jesús es nuestro gran José. Jesús es nuestro gran José. Y voy acabando ya. Como ya he dicho, desde Génesis 3, la primera promesa del Evangelio, y el predicador fue Dios mismo predicando a Adán y Eva a través de la serpiente. Es curioso. Pero desde Génesis 3 estamos pendientes, estamos buscando a aquel descendiente de Eva y después de su hijo Set y después de Noé, y de su hijo Sem, después del diluvio, y después Abraham, que es descendiente de Sem, y después de Abraham, Isaac y Jacob, y todavía estamos diciendo, ¿cuándo va a venir el que dijo el Señor en el Edén, Adán y Eva? ¿Cuándo va a llegar el Salvador, el que va a aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Cuándo va a llegar? Y José no es el Mesías. José no va a ser el Salvador prometido. De hecho, Jesús ni siquiera va a venir de la familia de José. Él va a venir de la familia de un hermano de José, que era Judá. Pero eso no importa. Pero aún así, José apunta a Jesús. Y Jesús es nuestro gran José. Y si tú crees en Él, no digo en José, sino en nuestro gran José, Jesús. Si tú crees en Él, da igual quién seas. Si confías en Jesús como tu Salvador, serás salvo. Si nunca lo has hecho, hazlo hoy. No esperes hasta mañana o hasta otro día, más adelante, todavía no lo tengo claro, pero hoy Jesús puede llegar a ser tu Salvador y solo tienes que confiar en Él, echar tu esperanza sobre Él, nada más. Y si ya lo has hecho, hermana, hermano, demuestra que eres creyente. ¿Cómo? Viviendo una vida de gratitud, una vida de amor a Él, una vida de adoración.